FM.
Javier Nogueroles, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros una semana más en Tic Tac Datos.
Muy buenos días, Carmen, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos, tic-tackers.
No, yo digo ya que se le olvidan los tic-tackers.
Oh, porque es jueves, que si no ya también teníamos que dárselo a los feriantes, que también tenemos ahora en Gandía.
También están aquí. En fin, bueno, saludamos a toda nuestra audiencia y vámonos con temas de interés, porque, claro, muchas veces hemos visto eso de, no, es que he grabado la conversación. ¿Puedo grabar una conversación y presentarla como prueba en un juicio?
Sí, esto es como todo. A ver, grabar una conversación puede ser un arma de doble filo.
Claro, es que aquí viene la... A lo mejor la pregunta no la he hecho bien. Porque yo puedo grabar la conversación, eso lo tengo claro. Pero ¿puedo difundir la conversación? Quiero decir, ¿puedo reproducir la conversación públicamente, aunque sea en un juicio?
En el juicio, sí. ¿La puedo difundir en la radio? Depende, ¿no? No, de entrada no. ¿La puedo difundir por WhatsApp o por Facebook? No. Es decir, había una sentencia del Tribunal Supremo que ha venido a dejar los matices claro. O sea, una persona que participa en una grabación puede grabar esa conversación, sí, porque tiene un interés legítimo en un momento dado, en una situación comprometida, bien en el ámbito laboral, en el ámbito doméstico o personal, en el cual necesita grabar esa conversación en la cual está participando y no se necesita el consentimiento de la otra parte. ¿Por qué? Porque soy yo quien lo grabo con un interés legítimo para mí y con la única y exclusiva finalidad de ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Eso no me está legitimando a que yo la pueda, como he dicho, compartir en el grupo de amigos de WhatsApp, mirar mi exmujer qué cabrona es, mirar mi jefe qué chulo cómo me trata. No, ni en redes sociales, ni en medios de mensajería. ¿Por qué? Porque entonces estaría haciendo una cesión de datos a terceros no interesados. Y ahí es donde sí que tendríamos la infracción. Pero lo que deja bien claro la sentencia del Tribunal Supremo es que la conversación se puede grabar siempre y cuando se justifique también la finalidad para la que se está recogiendo luego cuando se aporta al juez, ¿vale? Entonces, porque tiene un interés legítimo, ¿vale? En el cual él lo que pretende es proteger sus derechos e intereses. Ojo, hay que cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos y no deberemos vulnerar otros derechos. Y lo importante, el juez también va a ser el que valore la relevancia y pertinencia del caso en concreto. Es decir, yo aportar una grabación no significa que el juez la vaya a aceptar.
Vamos, sí, grabar por grabar. Grabar por grabar, no. Otra cosa es que, bueno, estés en una situación más o menos delicada o comprometida y consideres que grabar la conversación pueda ayudarte a justificar tu situación.
Correcto. Tengo un caso de móvil en el trabajo. Tengo un caso de maltrato en el ámbito familiar. Tengo una conversación subida de tono con una persona por unas deudas económicas y necesito aportar esa prueba. Pues si está debidamente justificado lo podré grabar porque participo. Lo que está claro es que a la hora de presentar estas pruebas hay tres implicaciones. La primera, la legitimidad del grabador. Tiene que ser un participante, no me sirve un tercero que me pinche el teléfono y me pase una conversación donde él no está participando. O sea, tengo que ser yo, que soy el participante, el que realice la grabación, ¿vale?
Claro, aquello de yo me puedo grabar a mí mismo.
Yo sí, porque soy participante.
Claro, dice, pero claro, por ejemplo, ahora yo estoy grabando la conversación que mantenemos tú y yo no te he avisado que te voy a grabar.
No pasa nada
porque participo yo. Lo que no puedo hacer es difundirla.
Correcto.
Sí puedo presentarla en caso de juicio al juez y el juez valorará si la estima oportuna o no.
Pero tú tampoco puedes grabar una conversación en las que estamos participando, por ejemplo, mi buen amigo César y yo.
Claro.
Y ser tú la que comparta, la que nos grabes. Uh-huh. Porque ahí sí que estás invadiendo nuestra esfera de privacidad. Luego el contexto y el uso limitado, ¿vale? Tiene que ser exclusivamente utilizada para el juicio, ¿vale? Fuera de ese ámbito estaría penalizado si yo pongo una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos porque habrías violado mi privacidad y mi intimidad, ¿vale? Y ahí sí que prevalece la protección de datos. Y luego, lo tercero, vamos a entrar con la evaluación judicial, en la cual el juez será el que diga y considerar si es legítimo y pertinente en el contexto, en el caso particular que estamos tratando. Por tanto, esta sentencia del Tribunal Supremo, la magistrada ha venido a dejar claro que sí, se puede grabar para esa finalidad, para aportar la prueba en juicio. No me sirve para otras finalidades ni difundirlos, que es cuando va a venir...
Claro, es cuando viene el problema. Uh-huh. Por ejemplo, también viene el problema con aquello que se ha puesto... Es que las redes sociales... Pero se ha puesto muy de moda lo de el antes y el después... Incluso en los vídeos de TikTok se ve el antes y el después. Y dice, oye, pero esto, yo puedo hacer publicidad de mi negocio mostrando el antes y el después, no sé, en una peluquería, en una operación de estética, en un tratamiento de belleza o en una reforma de una casa.
Pues sí, puedes hacerlo. Siempre y cuando recojas el pertinente consentimiento. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esos consentimientos son, oye, me permites, me autorizas, y cuando son de palabra, nunca voy a poder demostrar a la Agencia Española de Protección de Datos que tenía el consentimiento explícito del interesado. Uh-huh. Y luego muchas veces son el, yo recojo un consentimiento para utilizar la imagen, pero no especifico para qué. Aquí la noticia es muy, muy importante o interesante, porque hay una sanción de 10.000 euros por publicar las imágenes del antes y el después. Pone sin consentimiento el titular, pero sí que había consentimiento, porque el paciente en este caso de una cirugía sí que consintió para el tratamiento con fines científicos y educativos, que por ejemplo es un documento que yo a mis clientes que son cirujanos, que son esteticistas o que son dentistas, sí que tienen un documento en el cual solicitan el consentimiento para el tratamiento de imágenes con fines científicos. ¿Por qué motivo necesito ese documento? Porque si vas a publicar un reportaje, un artículo en una revista científica, dime después cómo puedo ejercitar mi derecho de supresión. En una red social es fácil, borro la foto y ya está. Pero si se publica en una revista científica o en un congreso, en un PowerPoint, va a ser más complejo, claro, retirar el consentimiento. Entonces yo, todos los clientes de Quick LOPD que se da esa casuística, les facilitamos el documento para ese consentimiento. Y es el caso, que aquí se dio consentimiento para los fines científicos, pero no para los fines publicitarios, claro, de la clínica. Uh-huh. Y entonces cogieron las imágenes del antes y el después y se utilizaron en redes sociales para otra finalidad totalmente diferente para la que se había consentido. Uh-huh. Por tanto, ahí es cuando la persona puso la denuncia y vino la sanción. ¿Por qué? Por el tratamiento sin consentimiento y luego además porque eran datos especiales, porque eran datos de salud. Uh-huh. Y ahora viene el caso que también has tocado de refilón, las obras. ¿Cuántas veces hemos visto una reforma de un antes y un después de una obra? Y recuerdo una sanción a una inmobiliaria porque en unas fotos salían imágenes de menores en el marco de la foto. Entonces, yo a los clientes que tengo, reformistas, constructores, en este caso, no es un documento por protección de datos, pero sí un documento en el que autorizan a la publicidad de la reforma. ¿Por qué? Porque es mi vivienda. Y mi vivienda también es mi esfera privada.
Claro, es que también forma parte de mí.
Claro, y a todos no les gusta que se difunda cómo ha quedado. O a lo mejor no me gusta que se vea cómo estaba antes. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces, con mucha buena voluntad, con fines promocionales, se utilizan. Entonces, ¿dónde tenemos que llegar?
Tenemos que tener claros conceptos como el objeto para el cual autorizo.
Efectivamente, el tratamiento. Claro. ¿Para qué finalidad te doy los datos? ¿Para con qué finalidad me apunto a la falla? Para poder salir a la falla. ¿Con qué finalidad me apunto al gimnasio? Para poder acudir a hacer gimnasia. ¿Te estoy legitimando para que utilices mi imagen con fines comerciales? No, necesitas otra autorización aparte, en el mismo formulario, en distinto formulario, porque de palabra... Las palabras no sirven. Las lleva el viento.
Pues yo creo que nos queda claro, aunque se nos va a olvidar rápidamente, ya estaremos aquí en Quickelopede para recordarlo, y si alguien necesita ayuda o asesoramiento, para eso están ahí Javier Noguerolos y los expertos de Quickelopede para contarnos qué debemos hacer, cómo debemos hacer y cómo defender nuestros derechos.
Efectivamente, y lo importante, estamos evangelizando, no asustando, que hay muchos tiktakers que me dicen, me asustas, ya no sé qué publicar. No,
puedes no publicar. Pues mira, el que no sepa qué publicar, que os pida consejo, porque cuando hacéis una de vuestras charlas, las cosas quedan súper claras, y a partir de ahí, pues todo el mundo a trabajar y a publicar con tranquilidad, sabiendo lo que puede y lo que no puede publicar.
Y ahora en ferias, con cuidado a la hora de publicar fotos también, quién sale alrededor de las fotos.
Pues Javier Noguerolos, gracias, hasta la semana que viene.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. 90.6 FM.